Sí.
Podemos aplicar este nombre a la época de Pence, por ejemplo, de César contra Romano, o contra el siglo XII contra Quirino. O aplicamos este nombre solo a este movimiento solo en época de Pence, de siglo XII.
Vamos a ver, Hermandinos es una especie de diminutivo adjetivo, la palabra Hermandino que se usaba en castellano. Tenía que ser, no sé, Hermandino, es una palabra un poco inventada, probablemente, al principio del siglo XX, y que fue referencia a un movimiento de la religión social organizado a través del sistema de las hermandades. Entonces, teóricamente, también son, como voy a decir, en castellano, Hermandino, que surgieron pues, la revolta de los sordos, las tierras de Andalucía, los 1431, etc. Ahora, porque tú me preguntas, ven un acuerdo, porque las hermandades sociales, creo que vi que un colega mexicano así me decía, Carlos, como no se han visto con ese tema, los hermandinos están caros, y el término hermandino no podría utilizarse como un término universal. De como se decimos que es un dignado, claro, yo estaría encantado, asunto que otros estuvieran de acuerdo y que significara no solamente una revolta concreta, en un tiempo concreto, no reino de Galicia, a mediados del siglo XX, sino un sinónimo de rebeldía social. Y nada más que desde Espartaco hasta Sindinado hay pues eso. Vivimos muchos fenómenos de rebeldía social que son, hay que contextualizar en cada época, pero que tienen elementos comunes, con variantes, ¿no? que alojan por la dignidad, por la igualdad, por aquellos grandes valores que en 1789 hizo universales a la Revolución Francesa, pero que en realidad atravesan o consultan las etapas históricas.
¿Sí? ¿Por
qué quiero Pan de Entes? Pues mira, Pan de Entes se acaba de descubrir el tanto a través de Cooper, que es un mejor historiador de los castellos que tenemos en la Habana Corona Castela, no sé, en conjunto, donde dice que él me pasó un tiempo de documentarme, ¿no? Que en ese caso perdonaron un castelo de Pando en recuerdo del padre de Sánchez Sánchez de Ulloa, que era su propietario en la época feudalina, en la época de Martín de Sánchez Sánchez de Ulloa, con los demás, todo para gente caballero más sectores y vivían de pescar entre ellos, en fin, no había visto desde una época progresista, no había nada de lo que presumía. Pero también que Fabio Sánchez Sánchez Ulloa, pues era muy querido, cuando pasaba, se convencieron a primera hermandad local y luego hermandad nacional de Vizalo de Vizalo de Pérez. Ahora, inmediatamente se sacó esa conclusión, esa ventaja de poder decir que derrubamos todos los carceros de Galicia menos Pampa. Desde el punto de vista militar, obviamente, hubieran podido derribarlos todos, ¿no? Porque al principio pues, tenían que dividirse, era muy complicado, porque había caballeros con suerte de Galicia, pero luego que quedaron muy probables que quedara alguno más. Pero era un rica de Fonseca o más citado como Castelo Pelopé, de Pamarequera, alguien decía que no lo lograba. Y de una manera vamos a hacer una investigación puntual en esos casos. Creo que debe quedar solamente un castelo de Pampe, porque quisieron, si no ni quisieron, ¿no? Porque, por ejemplo, el Rodrigo, hasta finales de Fonseca, tienen esta fuerza amazona y yo quisiera que me mandara a ayudar a Rodrigo, a hacer una tontería, pero se negó. O sea, ya que hubo oposición local, se negó. Sin embargo, mi padre, si no voy así, porque las autoridades competentes decidieron no derivarlo. No era nada muy estructurada, porque aparte de los alcaldes locales, estaban las provincias que decían, eran mayores, en aquel momento tenían una estructura, porque no había un alcalde mayor, había cierta estructuración. Y ayuda que en el sistema contrato de urbanismo de las portaventas, los factores de contenidad debe contar bastante, porque la primera lista de ley de no se acordó debido a las portaventas, solamente tomar posesión de ella. En cambio, ¿qué lugar? Asunta se dice, pues ya estaba media a mitad de la portaventa de la lista derivada. O sea, ahí con todo esto, según un papel muy importante, factor local y factor local. Yo creo que en definitiva lo pasaron directamente, se impusieron a todo lo que podía ser una posición más política, característica en aquella época, obviamente, pues entre los 600 urbanos y la clase media rural. Y además, el odio surge, había que confrontar esta del pobre de cercada, de asaltada, de ser muerto, y fue tomar a esta noticia, no quizá, pero eso.
Salir un poco del tema, pero la nueva mutualización, por ejemplo, de la Junta Mayor, habla bastante de este tema, pues quería preguntarle toda su opinión. ¿Sale una relación entre Pedro Maduro y Cristóbal Colón?
¿En qué?
Cristóbal Colón.
Sí, sí, claro, se sale el tema. Pero bueno, hablamos de todo, como si no hubiera un poco de historia. Bueno, yo creo que Cristóbal Colón demandado por quizás uno o dos sucios de lugares como lugar de nacimiento, ¿no? No solo en España, en Italia, en Francia, hay todo un estado ahí, digamos, apenas en inglés y claro, si hay eso, existe un interés en sí mismo. Entonces, en todos los lugares, los argumentos, desde el punto de vista del momento que aplicamos el estado de ahora, es un peregrino, ¿no? Nos parece, a veces, puramente circunstancial, porque hay una vida que tiene el mismo apellido, cosas así. Y qué decir, que lo interés de ese es de cómo se genera una tradición alrededor de la ubicación de Cristóbal Colón, de donde nació Cristóbal Colón, que otra cosa. Entre los académicos hay un consenso amplísimo de que ese no es. Y a nuestro mismo en un momento dado, y que aparte de ocultación que puede haber en su origen, tiene que ver más, porque es un origen humilde, ¿no? Parece que era de una familia de tesoros, que no era el misterio que ese. Y obviamente no existía eso, por lo que dicen todos los maduristas que están más con ese tema. Evidentemente era señores, como dicho, en algún momento, si no se sabe mucho de su origen, es simplemente porque tiene un origen que no era el nombre.
Bueno, que eso de si lo es casi imposible.
¿Perdón?
Sí, casi imposible, porque si lo es. Porque está mostrado su técnica de navegación en la Atlántica.
Bueno.
Entre otras cosas, que bueno, no es poco línea de América.
No, no.
Lo que hemos hecho de Regas,
eso seguramente. Más o menos como que desde a todos esos lugares donde ahora estoy revisando aquello que existen alguna vez o lo visto en el día de hoy, porque es un monte de Lulio, alguien vivió en monte de Lulio, todo el mundo queda con monte de Lulio al lado de la su casa, ¿no? Es muy comprensible, pero afortunadamente la historiografía profesional no entra en eso. Ustedes presumís mucho de todas sus vidas profesionales, ¿no? Etcétera, contra las amateurs, todo eso, y ustedes toda la razón además, pero en una historiografía yo creo que lo que hasta donde el ser, porque lo que uno tiene una pequeña identidad específicamente, no hay nada, salvo que aparezca la comunicación global, no hay nada. Por eso son argumentos de tipo circunstancial, o sea, realmente que no existen. que entendamos la metodología habitual, que entendamos para todas las cosas, necesita que estén al sólido. También un poco digo que pues, no me dio lugar con que estéis de la tarde, de cosas así, solo puse una calle donde hay seguridad, sus abonos documentados, porque no, ¿para qué? Para decir lo que vi cada uno donde estuvo la malicia o donde estuvo la batalla de la unidad, a mí me parece que es bastante especulativo. Y que puede ser un recurso interesante una manera de estudiar historias también, pero no estamos en la unidad de dar datos documentados sobre José Manuel de Francisco, quería decir algo.
Con respecto a la piedra de la guerra, profesor de Alonso, la identificación de sobre el de la ley, creo que es porque me queda mucho con ese interés. Creo que tiene en la otra monografía que tiene sobre la Galicia antigua. Y si la seriedad y el rigor de todo lo que se utiliza para identificar a Colón, es el mismo que utiliza para hablar sobre la Galicia antigua, deja mucho que desear. Mucho. Nada más. Con respecto a otra cuestión, ¿por qué Colón es granero? A ver, vosotros que Colón es granero. ¿Por qué hay un interés en que Colón sea granero? ¿Lo digo? Porque cuando los venimantes granero llegan a Argentina, son unos brutos que no saben hablar castellano y que se encuentran totalmente los generales italianos, los generales italianos de Argentina, los consideran como una raza. Cuando los gallegos en Argentina y en La Habana empiezan a ganar dinero y a ser extranjeros socialmente, se empieza a desarrollar dos cosas fundamentales. Uno, nosotros somos tres. Somos más antiguos que los otros que son romanos y que son posteriores. Y dos, no sucedéis mucho, porque Colón era tres. Esto nosotros somos inventarios. Hay un libro precioso que también me sueño, un catedrático de Pedro Mundial de la Facultad de Historia de la OSC, que se titula Unidad Imaginaria, en el que lo pones en negro por el lado y lo explica mejor. O sea que, yo lo digo con todo el mundo de la ley, pero esta magnificación del personaje de Colón, ¿cómo lo hacemos? Está justificado el dolor de la ley. ¿Qué tal?
Muy bien, por eso que no conocía el trabajo de esos manos, pero lo interesante de ese tema es estudiar cómo se crea esa mitología. Es interesante históricamente, porque también hay historia, no solamente los hechos reales y documentados, también hay historia, esa tradición muchas veces imaginaria que se transmite, ¿no? En fin. Bueno, hay unas preguntas.
Cuatro y medio.
Cuatro y medio.